Volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo.
Todos los jueves a esta hora sintonizamos Radio Lindo, un espacio donde la escritora y periodista Elvira Lindo abre una ventana a su mundo, a su forma de entender la vida, a sus experiencias y a personas que, bajo su mirada, tienen una historia importante que contar. Hemos elegido tres de estas historias que han pasado por aquí en los últimos meses. Empezamos por la invitada que vino un día tan señalado como el 20N, Rosa León.
Elvira Lindo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Déjame leer una cosa que escribiste el domingo en El País.
Venga.
Antes de iniciar la conversación. Un día me despierto y me dice mi madre que se ha muerto Franco. Me doy la vuelta para seguir durmiendo, porque en mi escasa memoria histórica aún resuenan los tres días de luto que nos dieron por el asesinato de Carrero Blanco. Pero mi madre, tan transigente por unas decimillas, hoy no está dispuesta a ceder. Y al colegio que voy, emprendiendo el camino de arena entre edificios de protección oficial por el que solemos ir los niños, porque no hay tráfico. Esto lo escribiste el domingo en tu columna del País,
sí.
Y lo quería recuperar hoy, porque es la fecha redonda, para que nos cuentes lo que recuerdas tú y a quién nos traes, que en fin, no hace falta presentar porque la estamos escuchando, pero bueno, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Bueno, yo quería, como sabía que iba a haber tantas columnas de expertos, historiadores,
sí,
etcétera,
sí, sí.
Yo quería dar una la idea de cómo se recibía esa noticia cuando la edad que yo tenía. Entonces quería situarme en ese momento. Al fin y al cabo, yo soy escritora y tengo que entrar en las voces, aunque sea la mía, cuando tenía 13 años, ¿no? Entonces quería ver qué pensé yo, cómo fui al colegio, volví a casa, qué es lo que hubo ese día, qué es lo que hubo después. Y es verdad que yo creo que mi resumen sería, aparte de que a los 13 años empiezas a crecer ya, uh-huh, y a hacerte un adolescente, yo creo que en esa época se empezó todo a precipitar en España, históricamente, socialmente, culturalmente, y todas nuestras familias de clase media, como eran mis padres, yo creo que abrazaron las libertades y las abrazaron de verdad. Ahora se habla mucho de que aquí nadie era antifranquista, empezaron
no
a ser antifranquista. Bueno, y además es que la gente se amoldó, fue una dictadura tan larga que la gente tuvo que sobrevivir, buscarse la vida, salir adelante. ¿Cómo puedo yo culpar a mis padres que no pertenecieran a una lucha clandestina, ¿no? Lo que sí que puedo decir es que una vez que empezaron las libertades en España, creo que las celebraron, y eso es importante. Y me parecía que tenía que traer a una persona que tuviera una voz diferente.
Mira cómo sonríe.
Ella me ha dicho, pero ¿por qué? ¿De qué tengo que hablar si yo no soy interesante? Digo, bueno, he dicho, bueno, pues vamos a hacer como que eres el referente de todas las mujeres no interesantes que ha habido durante la transición y en la lucha antifranquista, y que además ahora estamos reivindicando, porque incluso desde la izquierda han estado mucho más silenciadas que los hombres. Aquí hemos tratado alguna vez,
sí,
esto,
sí,
con sindicalistas,
sí, sí,
y eso. Así que yo, con todo orgullo, tengo aquí a Rosa León.
Hola, Rosa, buenas tardes.
Muy buenas. Ya veo que te reías.
¿Cómo que no eres nadie?
No. No es que no sea nadie, evidentemente soy. Soy una persona y con una historia detrás, evidentemente. Pero me dicen, no, vamos a hablar de ti todo el tiempo. Y he dicho, vale.
Venga, empecemos por ahí. ¿Dónde te pilla la muerte de Franco?
¿Dónde me pilla? Pues fíjate que esta mañana estaba yo pensando. Y no tengo un recuerdo, tengo un recuerdo, pues sí, de hacer una cena, de tomar una copa, pero no lo tengo. ¿Sabes qué pasa? Que llevaba un mes muerto. Es decir, que cuando nos dicen que ha muerto,
ya llevaba. Sí.
Es decir, no es la noticia de la muerte lo que se celebra, porque ya estaba muerto hacía mucho. Lo que se celebra es la nueva posibilidad de una democracia. Es decir, lo que celebra la gente, entiendo yo, es. Como dice Iñaki Gabilondo, se cierra el siglo XIX.
Sí, sí, sí.
Quiero decir, es lo que celebra la gente, la posibilidad de un futuro.
Hay una cosa que yo creo que tienes que explicar porque seguramente va a extrañar a gente más joven, y es que tú te iniciaste, en, al menos en las ideas políticas, no sé si en la lucha política, muy pronto, muy joven, teniendo incluso problemas con la policía. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llega? Tú eres hija de un policía,
sí,
y un policía de derechas.
Sí.
Entonces, ¿cómo llegan a ti esas ideas? Que yo no sé si sería por amigos, por algún profesor, por intuición, ¿cómo fue eso?
No, bueno, yo me hubiera gustado tener un profesor como el tuyo de literatura para enamorarme locamente.
Sí, pero tuve muchos muy buenos, la verdad.
Pero no fue por ahí. No, yo creo que también la época, es decir, es la invasión de Checoslovaquia, es el 68, que yo todavía, es decir, empiezo antes en la política, es decir, con 15 años yo estoy leyendo el Pulitzer y mi padre me está diciendo que estás leyendo. De alguna manera el entorno, los amigos de aquella época, teníamos amigos no solo del colegio, sino gente que había salido y estaba en la universidad, y nos veíamos con ellos, y de repente por ahí empezaban a hablar de política, empecé a hablar de política. Y de alguna manera, el hecho de tener un padre muy de derechas, pobrecito, la verdad es que siempre he dicho que no es lo mismo ser vencedor de la guerra pobre que rico.
Ya.
Mi padre era vencedor de la guerra pobre. Es parecido, pero no es igual.
No es lo mismo.
No es lo mismo. Entonces, el hecho de tener un padre muy, muy dominante, huérfana de madre desde los 13, 14 años, es decir, hace que yo de repente me convierta, me vaya a la izquierda, me hice trotskista.
Ostras.
Con 15 años, quiero decir.
Para molestarle.
Absolutamente, claro. Es decir, yo analizando después digo, ¿yo por qué me hice trotskista con 15 años?
¿Y te fuiste de casa para?
Me fui,
para
no, ser libre. El problema es que estando todavía en el colegio, yo creo que estábamos en una célula trotskista que controlaba la policía, porque no tiene explicación que nos detuvieran a todos como locos, es decir, y entonces vinieron a detenerme.
¿Con cuántos años?
Yo creo que acababa de cumplir 17, mira, muy menor de edad. Entonces, yo iba con calcetines y tenía una pinta muy, muy pequeña. Y entonces, teniendo en cuenta que mi padre era comisario de policía y profesor de la escuela de policía, pues no se atrevieron a llevarme. Y entonces llamaron a mi padre por teléfono y le dijeron, preséntate con ella en la Puerta del Sol inmediatamente. Cogí la puerta y me fui de casa. Y estuve fuera de casa todo el tiempo hasta que, digamos, pasó al juzgado, que ya no estaba en la policía, entonces ya me presenté otra vez, me presenté en casa, mi padre me buscó con la Guardia Civil, o sea, bueno, para hacer un corto sí vale.
¿Recuerdas?
Para hacer un corto y reírnos mucho sí vale.
¿Recuerdas miedo en aquellos años?
Cuando estaba escondida con 17 años, sí, sí. Sí, pues sabía, si me cogían me iban a dar una mano de...
De hostias.
Exactamente. Ah, sí. Sí. Sin parar, claro.
Yo. Lo de la mano de hostias y lo del miedo y lo de la valentía, esto que va a sonar a continuación, seguro que muchos oyentes lo tienen en la memoria, pero otros muchos no. Es que hoy se cumplen 50 años de la muerte de Franco, pero es que hace 50 años cantar esto era lo que era, ¿eh?
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba.
Contexto. Últimos fusilamientos del franquismo, y de repente esta canción, que Aute te envía en un cassette, se convierte en un himno y un tributo a esos últimos fusilados. Claro, hay que ponerse en ese momento, sí, y tener el coraje o la inconsciencia o de todo un poco de subirse a un escenario y ponerse a cantar esto.
Y además a mí lo que me parece interesante, sí, es que la canción no tiene ese sentido.
No.
Era una canción de amor.
No se escribió para esto, pero...
No, se escribió, además se escribió mucho antes.
Sí.
Hay una grabación en la cadena SER, en una Navidad que yo canto al alba antes de grabarla, sí, en disco, en la Navidad del 74. Y hay una grabación al alba, antes de grabarla.
Era una canción de amor.
Sí. Era una canción de amor. Lo que pasa es que justo yo la grabo en mayo, más o menos, y sale justo en septiembre. Y entonces, pues claro, yo sí tenía un compromiso político. Uh-huh. Y entonces, es decir, la impotencia... Es decir, ya no solo la gente de izquierdas de este país, es hasta el Papa... Quiero decir, o sea, que fue una cosa como una petición de humanidad. Entonces, cuando de repente ves que van a juzgar a unos tíos sin las garantías suficientes, independientemente de lo que hubieran hecho o dejado de hacer, las garantías suficientes tienen que estar siempre. Aparte de estar contra la pena de muerte, evidentemente. Y aparte de estar contra el terrorismo. Es decir, que no cabe ninguna duda contra todo lo que yo estaba en aquella época. Pero morir matando es lo que hizo el dictador, sí, morir matando. Y a mí me parecía que leías la letra,
sí, sí,
y miles de buitres callados van extendiendo sus alas. Y era como la última, la carta que hubiera escrito cualquiera de los condenados a su familia, a su compañera, a su mujer. Es decir, me parecía, y lo dije.
Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza, maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba.
Vamos al principio de temporada, el primer Radio Lindo tras las vacaciones de verano. Un verano en su pueblo y una anécdota personal dan lugar a una reflexión de Elvira sobre la presión estética que sufren, que sufrimos las mujeres durante todas las etapas de nuestra vida.
Este junio entré a una tienda.
Sí.
Y me dijo la dependienta, me dijo, yo quería ver camisetas, y me dijo, le voy a enseñar una sin mangas, ¿usted enseña los brazos? Entonces, yo al principio no entendí la pregunta, porque, a ver, estábamos en la primera ola de calor, había 40 grados de temperatura, y es que no es que quisieras o no enseñar los brazos,
ya.
Es que querías ir casi medio
desnudo.
Es
que no había más remedio.
No había más remedio. Pero... Después de pensar así un momento, nada, fue un clic de pensamiento, pero luego pensé, es que esta es una pregunta que si no te la hacen, sin embargo, está en la cabeza de muchísimas mujeres. No de un tipo de mujer, sino de todas las mujeres. Hay partes de nuestro cuerpo que cada verano, cuando llegamos a la estación en la que se enseña más, más el cuerpo. Más la carne, todas las mujeres nos planteamos cuando vemos en el... Sobre todo cuando entramos en probador, cuando nos vemos en el espejo, esa cosa de no enseño los brazos, si son demasiado gruesos, si te han caído. Hay unas expresiones para mí asquerosas, como la manga del kimono, que es cuando el brazo vira
cuelga.
Y cuelga, ¿no? O cuando está muy pellejoso el brazo. También hay otra parte que son las rodillas. ¿Tú quieres seguir enseñando las rodillas? Porque las rodillas es esa parte del cuerpo que... se arruga antes,
sí,
que
sí,
se nota el paso del tiempo. Entonces, esto me hizo plantearme qué es lo que nos pasa, ¿no? O sea, porque No es que hay, aparte de que haya una presión muy fuerte cultural.
A mí nunca me han preguntado eso.
A ti nunca te han preguntado eso, ni te han preguntado si te molesta que con tal bañador se te, no sé, que ese, ni tú mismo viéndote en un probador, si se te ve más la barriga o menos la barriga. Uh-huh. O sea, no es algo que yo creo que los hombres, al menos de nuestra edad, tengan que soportar. No. Yo no sé los más jóvenes, ¿no? Entonces, pensé que en el fondo es algo que no estamos tratando suficientemente de acuerdo a lo que está pasando. No estamos, nosotros tenemos un discurso, sobre todo nosotras, un discurso feminista con respecto a tener un poder sobre nuestros cuerpos, uh-huh, a que lo que importa es cómo somos, lo que importa es nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestro atractivo está en la manera en la que se muestra nuestro carácter ante los demás. Uh-huh. Sin embargo, esto es algo que entra en lucha permanentemente con lo que sentimos, que es algo muy diferente. Y lo que sentimos, las mujeres en general, ya no digo las mujeres muy mayores que probablemente se habrán librado de esto, lo que sentimos las mujeres en general es una presión enorme de cómo somos vistas. Yeah. ¿Y por qué no nos libramos de esa presión?
¿Cómo sois vistas y cómo os miráis vosotras mismas?
Bueno,
también
nosotras nos miramos de una forma muy...
O sea, la aceptación.
Mira, ahí hay hasta quien me dice que sí. Nosotras nos miramos de una manera muy autopunitiva. Es decir, que nos miramos con muy poca piedad, nos miramos ante el espejo y hay veces que hay que repetirse, es que tengo la edad que tengo.
Claro, pero si las mujeres sabéis eso, ¿por qué no os sacudís la presión de encima? Se lo preguntamos a María Martínez Bascuñán,
bueno,
profesora de ciencia política
esto,
y experta en feminismo. A ver
la
qué dice.
Dimensión racional nos dice, mi valor no depende de mi aspecto, esto es lo que hemos aprendido con el feminismo, pero esa otra cámara más emocional, más incrustada, responde, vale, pero todos me van a juzgar por mi celulitis, por las cartucheras. Entonces, yo creo que esta tensión personal en realidad es una tensión sistémica, que generaciones de control social a través del cuerpo femenino no se pueden borrar con una década de feminismo y de las historias estas del body positivity. Y yo creo que, lo decías tú, el campo de batalla es el probador y ahí se ve esa tensión entre ambas lógicas. Por un lado sabemos que importa poco la apariencia, pero por otro lado yo siento que sí que importa. Entonces acaba ganando la segunda porque creo que es mucho más profunda, es más rápida y detecta, creo correctamente, que pese al discurso, socialmente sí que sigue importando y nos sigue penalizando. O sea, la tragedia es que sabemos lo que es lo mejor, pero de alguna manera nos seguimos sintiendo igual porque la sociedad no ha cambiado tanto.
Qué fuerte y qué triste, ¿no? ¿Y los hombres por qué no tenemos esa presión?
Me parece interesante ver que a los hombres sí les puede pasar, pero les pasa menos. O sea, que es cualitativamente diferente. Yo creo que los hombres se manifiestan de una manera más específica, pues tienen sus complejos con la calvicie, con la altura, pero es menos generalizada. O sea, un hombre puede tener complejo con su barriga, pero a lo mejor está completamente relajado con sus brazos, sus piernas. Y quizás esa programación que en la mujer está más incrustada, es más arcaica, en los hombres se ha centrado más en otras cosas, no en el cuerpo, sino en la competencia social o en la capacidad física o sobre todo en el estatus, ¿no? O sea, el aspecto físico importa, pero es un factor entre varios, no es un factor tan central como en la mujer, ¿no? Y yo creo que es distinto porque nuestra socialización histórica ha sido distinta. Las mujeres hemos sido valoradas principalmente por nuestra apariencia y por la virtud, y los hombres han sido valorados por sus logros, por el poder. Claro, está, la diferencia es milenaria y no se va a borrar en una generación.
Sí, mucho menos,
Otro de los invitados que han pasado por Radio Lindo es Carlos Risco. Vive en una casa centenaria, en una aldea despoblada de Galicia, y tiene una historia particular que nos contó en la ventana.
Carlos Risco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos Risco es periodista, licenciado en historia, es músico también, actualmente vive en una aldea despoblada o muy poco poblada, no sé cómo sería más preciso decirlo.
Está despoblada.
Totalmente.
Está, ¿no? No, hay como un par de vecinos.
Bueno, pues casi totalmente, junto a un bosque en Ourense. Y es verdad que el año pasado publicaste un libro que se titula Objetos a los que acompaño, donde hacías una selección, una tetera, una bicicleta, bueno, sigue tú.
Bueno, es un libro que habla de los objetos, pero en realidad quiero hablar de la vida. O sea, hablo de los objetos porque, creo que los objetos tienen la memoria de los anteriores, están hechos de materiales que están vivos como esta tierra y como nosotros mismos. Y los objetos, bueno, las vidas acaban en los cementerios y en los rastros, y los objetos se heredan, se pasan, se ligan de unos a otros y traen unas memorias muy, muy potentes. Y creo que en la intimidad de cualquier casa los objetos dejan de ser objetos, uh-huh, y se tornan presencias con las que tenemos intimidad y camaradería.
¿Cuántos objetos aparecen en tu libro?
Hay 100 objetos.
100 objetos.
100 objetos, casi todos de la vida cotidiana, de
fotografía,
la cocina.
Mecedora, platos,
sí, platos,
cucharas,
cosas de la cocina,
bicicletas.
Sí. Sí, sí, cosas de la vida cotidiana que, bueno, a los que yo les cago, pues son como si eran cartas de amor, pero también son historias y un lugar, pues eso, para meter la palanca y pensar un poco de esta cosa extraña de estar vivos.
Porque tú has cambiado de vida o cambiaste de vida completamente. Tú eras un tío de Lavapiés que frecuentaba los bares, que, en fin, que vivía la noche de Madrid intensamente.
Sí, 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 o sea, a mí me gusta hacer divertimentos conmigo mismo y jugar a pasar los límites y sí, yo viví en Lavapiés mucho tiempo y luego hubo un tiempo que me quería hacer una casa aquí en la sierra del Guadarrama y mientras no me daban los papeles y no se aprobaba el proyecto y tal, compré una caravana de saldo, la planté allí y empecé a ir los fines de semana.
¿Onda?
Hasta que un día dije, ¿y si me cambio? Y dejé el piso de Lavapiés, me pasé allí 100%.
A la caravana,
y claro, esto era una experiencia de soledad bastante fuerte porque la casa más cercana estaba a 7 kilómetros. Tenía que tener una plaquita solar y recoger el agua de la lluvia o para beber cogerla de una fuente. Pero estuve allí pues más o menos 2 años, con épocas de entrada y de salida.
¿Feliz?
Muy feliz. La verdad es que fue una época transformadora y creo que en esos momentos antes de morir, si es que recordamos la vida como dicen algunas religiones, la caravana va a estar ahí en esos fotogramas. Yo fui muy feliz ahí. Sí.
¿Y qué pensaban tus amigos? ¿Que te habías vuelto loco?
Supongo que sí, sí, que era una, pues es una salida de tiesto. Y por supuesto que es una salida de tiesto, pero yo creo que todos tenemos estas fantasías un poco del escapar y de la soledad. Y yo no soy, yo soy un tipo normal, simplemente soy un cobarde más, pero en esto me atreví. Y fue súper positivo. Pero luego con la pandemia también la vida cambia y todo se cambia de lugares. Y bueno, ya me vi ahí de vuelta en Galicia. Realmente, bueno, yo creo que todos los que nos vamos, cuando volvemos entendemos que esa era la razón de irse, ¿no? Que uno se va pues precisamente para volver. Y cuando vuelves todo se aplaca y se comprende.
O sea, por ejemplo, esto de estar tan solo y sí, tan apartado. ¿Y cuáles son los objetos que tienes allí que dices dan sentido a mi vida? Aparte de 2 gatos, ¿cuáles son esos objetos?
Pues yo creo que los objetos de la vida cotidiana. Me gustan, o sea, soy cosista, pero con matices. O sea, si hoy perdiera todo, no pasaría nada. No tengo los apegos, pero sí tengo la simpatía. Y, por ejemplo, cuando cogí esta casa, que es una casa eso, centenaria, que otras personas vivieron allí, que tuvieron otras vidas que yo no conozco, pues han dejado algunas cosas. Entre ellas un recuperador de aceite, que es muy bonito, de los años 50, 60, uh-huh, ¿sí? De aluminio, que yo no conozco su historia, pero a mí me encanta ese utensilio de la vida anterior para esa cosa tan maravillosa de recuperar la grasa con la que fríes. Y yo lo utilizo bastante. Siempre, o sea, en casa hacemos unas tortillas bárbaras y ese objeto siempre está conmigo. Y a mí me encanta. Yo siento intimidad con él y, bueno, no sé qué pensará de la vida que yo le doy, pero hasta que venga el siguiente, porque siempre hay un siguiente, pues yo lo trato bien. Y
hay algo retorcido de esta alegre impunidad. Hay noches proclives a las averías. Pienso en ti, el pensamiento circular, con la cabeza vacía. Hay noches que todo es una porquería, y pienso en ti, en el deseo, en la bendita oscuridad. Hay veces, no muchas ni tampoco pocas, que pienso en ti.
Pocas que pienso en